En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos con Mercedes Frías, con Laura Ramírez. Enseguida les vamos a preguntar, pero tenemos una conexión con Finlandia. Y como está tan lejos, queremos darle paso lo antes posible. Ella es Diana Naranjo, que supo de una oportunidad que nos contaron el lunes aquí en el programa desde la red EURES para trabajar en Finlandia en dos puestos de auxiliares de enfermería, auxiliares de ayuda a domicilio, y quiero recordar que también era de trabajadores sociales, y escribió aquí al programa para contarnos que la realidad que se habían encontrado era muy diferente de la que nos contaban desde la red EURES. Así que hemos querido saber cuál es esa realidad que se encontraron. Diana Naranjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, Diana, ¿qué os ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que nos contaron un poco que esta era la primera vez que hacían este tipo de proyecto, de traer gente de España a Finlandia, y bueno, creo que fue todo completamente, absolutamente caótico desde el minuto cero hasta que llegamos aquí, porque, bueno, por varias cosas que pusieron en las ofertas y realmente luego al final no se cumplieron.
No se cumplieron. ¿Cosas como no. qué no se cumplieron?
Por ejemplo, se instaba mucho a que de las personas que iban a trabajar se podían ir con la familia, ¿no? Porque era una gran oportunidad de que las familias vinieran, porque también había trabajo para las familias. Y realmente eso no se ha cumplido. Nosotros tenemos aquí compañeros que vinieron conmigo, que vinieron con familia, con parejas, con hijos, con novios o novias, y ellos no están trabajando todavía desde julio del año pasado que nosotros llegamos a este país.
Ya.
O sea que la situación es difícil.
Ya.
O sea, no es real, porque nadie se hace cargo de que no haya trabajo, dicen que hay crisis, que no hay trabajo para todo el mundo. Entonces me sorprendió bastante que dijeran otra vez de nuevo esto en el programa de radio.
O sea, sí. Que fue una de las cosas que te sorprendió. ¿Alguna cosa más?
Sí, realmente te dicen que, bueno, que va a haber un curso de finlandés para que te puedas desenvolver bien con el idioma y todo esto, y bueno, tampoco es real. Las clases de finlandés se dan en finlandés a personas que no saben finlandés.
Ya.
Entonces es imposible aprender nada.
Pero escúchame una cosa, Diana, las clases de finlandés empiezan aquí en España, como nos dijeron, o son
sí,
las
clases de finlandés empiezan en España. Te dicen que van a ser aproximadamente 5 meses de curso.
Sí.
Que en nuestro caso no fueron 5, fueron menos de 3, uh-huh. Y fueron íntegramente en finlandés, cosa que pues es una locura.
Bueno, yo eso, a ver, yo me sorprende menos, porque es verdad que cuando alguien se inscribe, por ejemplo, a dar clases de inglés, desde el primer día el profesor te saluda en inglés. Y eso hace...
Sí, pero bueno, que si tienes alguna duda, puedas preguntarlo pues en español o en inglés, porque si hay algo que se te atragante y no te deja continuar, realmente necesitas que alguien te explique.
Y eso no sucedió.
No, porque mi profesora no habla inglés.
O sea, tu profesora solamente hablaba finés.
Solo. Entonces, para nosotros, ha sido para todos nosotros, no ha sido un caso en concreto, vinimos 15 personas, no, 16. Uh-huh. Más de 6 se han vuelto porque no han encontrado trabajo para la familia, porque el idioma es realmente complicado, porque no hubo soporte cuando nosotros llegamos al país, nadie nos ayudó a preparar los papeles de inmigración, nadie, absolutamente nadie, lo hicimos todos nosotros solos buscándonos la vida básicamente por internet.
Ya.
Sí.
En cuanto sí. a...
Yo creo que no estaban muy claro quién tenía que hacer qué, no sabían cuáles eran como las delegaciones de cada uno,
sí.
Entonces se tiraban la bola unos a otros, no, esto es tu empleador, no, EURES España decía que era EURES Finlandia, EURES Finlandia decía que era EURES España. Y al final, pues nada.
Pero escúchame una cosa, Diana, yo lo que interpreté es que quien se encargaba de todo eso era, porque vosotros trabajáis para una fundación, ¿no?
Nosotros en nuestro caso concreto, en nuestro proyecto, vinimos para trabajar para diferentes empresas. No todos fuimos a la misma empresa. Había tanto sector privado como sector público.
Ah, es que yo, en lo que nos contaron el lunes, si no recuerdo mal, era para trabajar en diversos centros, pero eran todos de una
Sí,
fundación,
todos del mismo, sí,
que
pero
si no
nuestro
recuerdo mal
proyecto
se
no fue
llamaba
igual.
Saba, la fundación, Fundación
Sabo,
Saba.
sí, correcto. Sí, pero nosotros vinimos para, nuestro proyecto buscaban más. Nosotros fuimos 45 seleccionados en total para trabajar en Finlandia porque buscaban más gente, porque tienen un gran problema
Sí.
necesitan realmente gente en este país. Sí,
Lo digo
mucha.
porque normalmente en las ofertas que se gestionan a través de Eures son las propias empresas las que se comprometen a hacer ese tipo de ayudas en cuanto a alojamiento, en cuanto a papeleo, etcétera, etcétera. Es decir, que normalmente yo, por lo que tengo entendido, ni Eures España ni Eures Finlandia se encargan de ese tipo de cuestiones, suelen ser las empresas.
Claro, en nuestro caso en concreto estuvimos preguntando esto repetidas veces para saber quién era el
Sí.
responsable de ayudarnos con todo esto, para poder dirigirnos a esas personas, porque en nuestras ofertas en concreto, en la oferta que Eures cuelga, pone que tanto los empleadores como Eures nos van a dar soporte a nosotros para facilitarnos un poco el tema de, pues, con el idioma, y eso al principio es complicado solicitar los servicios básicos. Pero en mi caso concreto, yo tuve muchos problemas en la comunicación con mi empleador, porque
Sí.
básicamente no contestó nunca. Entonces solicité un poco de ayuda a Eures, dije, no sé si vosotros podéis llamar, porque Eures Finlandia conocía la empresa. Digo, yo no puedo hablar con mi empleador. No hablé con ella hasta una semana antes de mudarme. Y me
Ya.
decían que sí, que la mandaban un email, que bueno, luego cuando hablé con el empleador, ellos me dijeron que son Eures los que nos tenían que ayudar. Y finalmente, este año, hemos hablado con la encargada del mismo proyecto, pero para otra localidad del año pasado, y
Sí.
nos dijo que era Eures los que nos tenían que haber ayudado. Entonces, la información para nosotros ha sido bastante confusa.
Confusa,
Ese
¿no?
ha sido el
Sí,
problema principal. Yo no ataco a Eures,
no,
ni
no,
digo
no, no,
Eures
no,
qué
sí.
malos son, pero es verdad
Ni yo
que...
les defiendo, simplemente tengo
Lo
entendido
sé, sí.
por mucho tiempo
Sí, la
que llevamos
información. Sí.
ofreciendo oportunidades de trabajo, no solamente en Finlandia,
Sí,
en otros
en
países,
muchos países de la Unión Europea, sí.
que normalmente este tipo de cuestiones de facilitar trámites, alojamientos, etcétera, etcétera, pues suelen ser las empresas, que no sé si en este caso concreto del proyecto de Finlandia, a lo mejor era efectivamente Eures la que se había comprometido, pero no suele ser lo habitual.
Nosotros hemos intentado preguntar eso para saber a ciencia cierta dónde ha radicado el problema, porque a lo que a nosotros más nos interesa es el hecho de que esto no le vuelva a pasar a nadie, que bueno, que se
Claro.
solucionen un poco estos problemas. Y la persona que ahora mismo se encarga del proyecto de extranjería, como una subdelegada de Eures, que se está encargando de esto, habló con nosotros tan solo hace un mes y nos preguntó que por qué no nos había ayudado Eures. Y le dijimos que no sabíamos por qué. Y esa señora nos confirmó nuestra sospecha de que, bueno, el empleador obviamente tiene que ayudar, pero que era competencia de
De
Eures
Eures.
y que nos pidió perdón porque había sido un error de que justo estaba cambiando el sistema sanitario y no sé qué. Y digo, bueno, ya ha
Ya.
pasado, pero que quiero que la gente, sobre todo para mí lo importante son las familias, y quiero que sepan que encontrar aquí trabajo no es tan sencillo. Porque eso
Vale.
sí que en teoría se encargaba a Eures, y aquí hay gente que se ha vuelto a España. Es una
Porque no
pareja
han
en concreto
encontrado,
con
claro.
menos dinero del que vinieron, porque durante meses le estuvieron diciendo desde Eures Finlandia que es que había crisis, que nadie podía prever el precio de la electricidad y no
Ya.
hay trabajo para todo el mundo, y creo
Porque
que
sí,
eso es muy importante.
yo sí que me llamó la atención, Diana, y corrígeme si me equivoco, que estaban hablando
Sí.
de unos salarios de entre 25 y 40 mil euros, que sobre
Sí, a mí
todo,
también me llamó la atención.
pero me llamó la atención porque Finlandia es un país muy caro. O sea, yo no sé si se
Carísimo.
vive con 25 mil euros en Finlandia.
Pues mira, yo te puedo hablar de mi caso en concreto, porque el tema de las cifras no es un tema que me importe decir. Yo ahora mismo, si no haces ningún tipo de hora extra y simplemente haces tu horario normal, que son 8 horas al día y todo eso, libre de impuestos, a lo mejor me quedan... En mi caso, que me quitan poco porque yo lo he solicitado así, me quedan como 1.690 euros aproximadamente. O sea que realmente
Vives
lo de los
apuradilla.
sueldos, sí, vivo bien, porque al final vivo mejor que en España, porque yo no vivo en una capital de provincia aquí en Finlandia, y
Ah,
el
bueno.
alquiler es más o menos Sí, es asequible, pero el tema de la comida
claro.
Es ahí donde está, lógicamente, el punto fuerte. Y yo cuando vi hasta 40.000 euros dije, igual me cambio de proyecto, igual he hecho una instancia, si realmente en algún sitio me van a pagar 40.000 euros, realmente me interesa. Entonces, nosotros estamos cobrando alrededor de eso. Tengo que decir que todavía no estamos titulados. Somos como trabajadores y estudiantes al mismo tiempo y dicen que realmente luego el salario va a subir aproximadamente unos 200 euros más brutos al mes.
Ya.
Pues que el IVA de impuestos se me quede en 1.800 o 1.900, que bueno, que eso es un salario ya un poco más jugoso, pero fin de año es muy caro.
Claro, pero porque vivas en una zona rural, porque yo recuerdo en Helsinki que solamente, te estoy hablando de 2007, y recuerdo que solamente desayunar te podía costar un café y una tostada 8 euros. Que,
si ahora te cuesta 8 euros, maravilloso.
Te estoy hablando de 2007, claro, o sea que...
Ya. Sí, es un país muy caro, eso había que era caro, pero realmente hasta que no vienes aquí y te enfrentas un poco a la vida aquí, dices, jolín, ostras, qué caro. Además la sanidad es pública, pero tienes que pagar una pequeña parte, o sea que al final todo suma y el tema de no tener el idioma te imposibilita mucho a lo mejor el buscar a lo mejor otro empleo o un empleo extra. Es complicado. Lo del tema este ha sido difícil. No sabíamos que teníamos que hacer un curso de un año porque no nos lo dijeron y estamos aquí estudiando durante un año entero, aparte de trabajar. Es complicado. Yo creo que el problema fue que no hubo información clara, se tiraron la bola de unos a otros. Pero tengo que decir que esta mala organización la pagamos nosotros y yo tengo compañeros que llegaron aquí, solamente tenían el piso porque lo alquilaron por internet y llegaron aquí y los primeros días tuvieron que dormir en el suelo porque ni siquiera tenían colchón. Eso es muy triste.
Ya.
Muy, muy triste porque es difícil. Ahora estamos bien porque el salario, pues comparado con España, nosotros estamos contentos, pero... Pero es un país muy difícil, hay un poquito de discriminación a la hora del idioma. Si no lo hablas, hay gente que te puede discriminar o puede no querer hablar contigo si no hablas su idioma.
Ya.
Son extremadamente patrióticos.
Ya.
Bueno, me parecía importante realmente que la gente lo
sepan.
Supiera, que tuviera toda la información de que no es todo tan bonito como todas las partes en todos los trabajos. Y sobre todo el hecho de mudarte de país a tantos kilómetros, son muchas gestiones que hacer y si la información no está clara te puedes sentir bastante perdido.
Bueno, pues Diana Naranjo, ahí dejamos tu testimonio para que los oyentes lo sepan. Nosotros somos
muchísimas gracias por dejarme contarlo.
No, nosotros somos una radio pública y nos hacemos eco de la oportunidad que el otro día nos contaban desde la red Eures y hoy de la otra cara de la moneda, que es de una persona que lo ha vivido en primera persona y que se ha llevado el chasco, entre comillas, de que muchas de las cosas que le habían comentado o se especificaba en la oferta, pues no se correspondía con la realidad.
No, para nada.
Pues Diana,
así es, pero
muchas gracias y bueno, espero que las cosas se resuelvan, ¿vale?
Espero que sí, seguro que sí. Gracias, buen día.
Buen día. Y mientras tanto hablamos con Mercedes, que no sé cómo ha escuchado este testimonio, pero es muy difícil buscar trabajo fuera de España y no llevarse a lo mejor un pequeño chasco, ¿no?
Sí, sí. Además que nosotros, vamos, yo en concreto, siempre que alguien me pregunta por trabajo en el extranjero, al primer sitio al que mando es que preguntan el SEPE y que se apunte en la red EURES, ¿no? Entonces, claro, yo estaba como con los ojos súper abiertos diciendo, ¡ay, madre! Sí que es verdad que, bueno, que si tenemos una... Sabemos que a dónde vamos a ir, ¿no? Al tema de la fundación que hablabais, siempre es bueno no intentar entrar en contacto con la fundación previamente, ¿no? Para hablar con ellos y ver cómo va a ser la incorporación al trabajo, ¿no? Y siempre... cuando nos vamos fuera, intentar que todo quede atado y bien atado antes de irnos, ¿no? Que haya, que las condiciones estén por escrito, si es posible tener un contrato, ver quién se ocupa de qué cosa, ¿no? Sobre todo cuando contratamos los servicios, bueno, pues muchos estudiantes que se van a estudiar al extranjero y a trabajar a través de una empresa, pues que vea que esa empresa la busque por internet, la google, vea que es una empresa fiable y sobre todo que tiene un sitio físico, digamos, más allá que sea todo por internet, ¿no?
Sí.
Pero contactar con la empresa, aparte que pueda ser a través de la red EURES, me parece fundamental, ¿no? Y luego también para los estudiantes universitarios, intentar ver a través de los servicios de información a estudiantes los programas de intercambio que tiene la universidad, que muchos de ellos, bueno, pues ya llevan muchos años y es completamente fiable, sobre todo eso, a la hora de evitarnos chascos y poder tener un contacto, ¿no?
Hombre, yo sobre todo además veo que, en fin, el caso que nos ha relatado Diana Naranjo, pues es un caso que el chasco es que las condiciones vienen a través de las red EURES, pero otras veces, por ejemplo, con el tema de los salarios tenemos que tener cuidado porque el nivel de vida de unos países no se corresponde con otros y entonces lo que aquí nos puede parecer de un salario de 2.000 euros como algo extraordinario en otro país, todavía en Finlandia con 2.000, por lo que nos decía, y en una zona rural se puede vivir, pero por ejemplo en Noruega es imposible.
Sí, por eso intentar tener esas condiciones por escrito, tener, si es posible, un contrato donde todo se detalle y si no aparece en el contrato, pedirlo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que ya sabemos lo que nos pasa muchas veces a los españoles, que nos cuesta hablar de dinero, ¿no? Pero sí que cuando vamos fuera es que tiene que quedar eso muy atado, sobre todo cuando nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, que te vayas a, no sé, se me ocurre un Estados Unidos, un Canadá, ¿no? Que siempre es mejor llevar eso atado y hoy en día la información está al alcance de la mano, que puedes decir, con el nivel de vida de tal país, ver los salarios, ver también lo que se paga por un alquiler, lo que se paga por la comida, y hacer todo ese balance previamente para no encontrarte con sorpresas.
Claro. Bueno, luego, si es en Europa, a través de la red EURES, podemos entrar en contacto con consejeros de la red EURES, no solamente de aquí de España, sino de los países a los que nos vayamos. Pero se me ocurre, Laura, que si nos vamos a otros países, como nos comentaba Mercedes, fuera de la Unión Europea, pues por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Australia y demás, tienen que saber los oyentes que hay consejerías de trabajo en las embajadas españolas, que también se les puede consultar.
Claro, sí, hay muchos servicios que nos pueden ayudar precisamente para informarnos, porque bueno, lo que ha comentado Mercedes es la realidad. Y el error está en que no nos informamos, no estamos informados de las condiciones del país. Nos parece a todos muy fácil, muy sencillo y muy accesible el irte a otro país, porque además lo que nos llega es que pagan muy bien. Pero claro, nos falta esa otra parte, ¿no? ¿Qué salarios tienen? Pero
nos falta saber cuánto cuesta el desayuno, ya has visto.
Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, acudir a cualquier servicio del país al que nos vayamos a dirigir para obtener la mayor información, porque si es un problema que nos ocurra esto aquí en España, con nuestra casa aquí, pues si nos vamos, pues todavía peor. Creo que es un riesgo, pero esto es algo que yo opino personalmente, el marcharte aun con un contrato con alguien, es decir, con, bueno, ya no hablamos de hijos,
con,
¿no?
Familia,
pero pareja,
¿no? Familia, pareja, tal, ¿no?
Exactamente, sí. Yo sí. Creo que es mejor ir en solitario, ver cómo están las cosas, porque el gasto será menor y luego ya una vez que estás allí instalado, instalada, pues ya pues decidir. Entonces yo creo que también es un riesgo. Me parece la verdad que la experiencia de Diana también puede ayudar a muchísima gente, pero por supuesto la idea de investigar al máximo, que es que tenemos a disposición en internet un montón de herramientas, LinkedIn, sin ir más lejos. Entonces, bueno, aquí ha habido pues unos malentendidos entre unos y otros, Y al final, bueno, si se lo están resolviendo, la pena es que haya familias que se hayan tenido que volver y haber perdido dinero, evidentemente, claro, es una pena. Claro. Pero esto hace años ya pasó, ¿eh? No es nuevo. Cuando en la crisis del 2008 la gente se iba afuera porque bueno, les decían...
Yo recuerdo también reportajes de españoles que se fueron a trabajar a Noruega, no con la Receure, sino que encima se fueron a la aventura y que tuvieron que dormir en albergues, pero en albergues, si se me permite la expresión, de gente de que vive en la calle, o sea, no albergues de estos que pagas una cantidad pequeña, sino de estos que están...
Sí, no, porque eran gente, no tenían casa, evidentemente, exacto, no estaban...
Y se encontraron con que el dinero que ganaban no era suficiente ni para pagarse un alquiler, por eso digo.
Exactamente, sí. No es todo tan bonito como nos lo pintan. Y el tema del idioma me parece, a ver, me parece curioso, pero creo que eso está un poco relacionado con nuestra cultura de los idiomas. Sí. Realmente los idiomas se enseñan así, en el idioma
original. Idioma. Sí, eso.
Exactamente, sí.
A mí también me parecía que...
Sí. Lo que pasa que, bueno, claro, no es el inglés, es finlandés, que está bastante más alejado del inglés o del nuestro, ¿no? Aunque hay aspectos comunes. Entonces, bueno, es una pena, la verdad, pero bueno... que esto no quita que la gente bien preparada y buscando información se pueda marchar y tenga oportunidad en otros países, claro que sí.